Hoy nos parece un poco lejano, pero el 25 de febrero y el 26 de febrero era lejos lo más importante de la vida.
Y además que sigue siendo sumamente importante entender lo que pasó ese día del apagón. Y ayer a las un poquito antes de las 12 de la noche, el Coordinador Eléctrico Nacional entregó el estudio de falla para tratar de explicar qué fue lo que sucedió, un reporte de cerca de 400 páginas, y esta mañana estamos con Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, para que nos explique precisamente eso. Muy buenos días.
Muy buenos días y agradezco la invitación
y
la
oportunidad. Más cerca,
sí, y agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes el trabajo que ha hecho nuestro equipo.
Eso, hablemos de eso. Es un trabajo complejo, se advierte, bueno, son hartas páginas y todavía no hemos alcanzado a digerirlo por completo, pero es un trabajo complejo que se nutre de la información de las empresas y de una propia investigación del coordinador.
Así es, y antes de eso quisiera brevemente explicar qué es el coordinador eléctrico, porque hemos visto que hay mucha confusión, es una entidad que no es muy conocida, y el coordinador eléctrico nace producto de un cambio legislativo que promueve la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que lo que buscaba es llevar al operador del sistema a los estándares OCDE, es decir, entidades independientes, autónomas, que gestionan la operación de la red, es decir, es como el director de orquesta.
Es como el Banco Central del Sistema Eléctrico. Por,
sí, pero y lo importante es destacar que no tenemos activos de generación, transmisión ni distribución. Y eso es una garantía de la independencia. Hay todo un mecanismo de designación del Consejo Directivo, que es un ente colegiado que toma sus decisiones por mayoría o unanimidad, según sea el caso. Y nuestro personal no es parte de la administración del Estado, no nos financiamos con dineros públicos, es un cargo tarifario, y tenemos un conjunto de funciones que son bastante extensas. Ahora, entrando respecto del informe de falla, efectivamente es un análisis bastante complejo, y sobre todo en el caso de un apagón, en que el volumen de información que hay que procesar es muy grande. A modo de referencia, recibimos más de 1,000 informes de los agentes coordinados de la red eléctrica para proceder al análisis de qué ocurrió en este blackout. Y eso tomó cerca de 21 días en que nuestros equipos estuvieron continuos trabajando de lunes a domingo hasta altas horas de la noche. Y quiero en esta oportunidad reconocer el trabajo y el esfuerzo que dedicaron, porque fue además un equipo bastante grande.
Ya, esto se hizo rápido, digamos.
Para
el estándar, para la complejidad de los
absolutamente,
de
los y esto. Hay que notar también que tenemos la experiencia de otros sistemas eléctricos de países OCDE, en que el informe definitivo, digamos, puede tomar varios meses, porque hay que procesar toda esta información más en detalle, probablemente hacer algunas simulaciones de cosas que no se pudieron ver. Este informe lo que entrega es la evidencia de todos los hechos que ocurrieron durante el apagón, desde la activación del hecho que activó este proceso hasta que se recuperó el servicio. Es decir, es evidencia.
Ya, son los datos de, y además hace una cronología minuto a minuto de lo que fue corriendo. ¿Y qué fue lo que ocurrió?
Bien, esto se inicia con una intervención que hizo ISA, respecto a la cual no pidió el permiso de trabajo. La normativa chilena es muy clara que para cualquier intervención de una instalación del sistema eléctrico se debe formular una solicitud de trabajo, la cual es evaluada por nuestros ingenieros y dependiendo de las condiciones del sistema, la aprueba, pide cambiar de horario o bien la rechaza. Y eso no ocurrió.
En intervención en este caso significa que ellos estaban intentando reparar lo que había pasado, porque existe la falla y luego esta intervención, ¿no?
La falla es consecuencia de la intervención.
Ah, ¿intervinieron?
Sí.
¿Y intervinieron para qué?
Vamos para allá. Y se debe pedir un permiso de trabajo para cualquier tipo de intervención, sea que la instalación esté operando o no esté operando.
Ya.
¿Por qué? Porque nosotros, como operadores del sistema, tenemos que saber en qué condiciones está la instalación, porque podría ser requerida. Por lo tanto, esté o no esté operada, tiene que pedir un permiso de trabajo. En este caso, esto parte con algunos eventos alrededor de la 1:35 de la tarde, en que el operador de ISA llama a nuestro centro de control, ingresa a lo que se llama un informe de limitación. Pues dice que el sistema de protección primario va a quedar fuera de servicio, pero que el de respaldo está operativo en un 100% y por lo tanto no existe riesgo para la operación del sistema.
Eso es una información, no pide autorización, no es necesario.
No.
Hasta ese momento.
Él informa una limitación.
Ya.
Y el esquema en que se reporta una limitación tiene que decir en qué consiste, cuál es el efecto de la limitación, si hay una reducción de la capacidad de transferencia o de la potencia, y cuál es el riesgo que implica. En este caso, el ISA indicó que no había riesgo y que no había ningún tipo de limitación porque el esquema de respaldo estaba plenamente operativo, por lo tanto, no correspondía tomar ninguna medida. Si nos hubiera informado que había un riesgo, el operador toma una medida de control de flujo, algo.
¿Y ahí el coordinador hizo alguna pregunta? ¿Debió haber hecho alguna pregunta?
Ellos informan a través de una plataforma tecnológica todos los detalles. Por lo tanto, el operador, cuando lo llaman, está viendo esa solicitud de limitación y en ella claramente decía que no había limitación y no había riesgo alguno.
Ya, si hubiera habido riesgo, la persona a cargo de la autorización podría haber dicho, no proceda, vamos a hacerlo de otra manera.
No, hacer una limitación lo que habría hecho es decir, okay, aquí hay un riesgo, entonces bajo el flujo por la línea, ordena la operación de centrales de la zona sur del sistema para reducir el flujo por la línea y con eso se mitiga el riesgo de un eventual problema.
O sea, ahí falló. O sea, una primera falla, que no estuvo la información de que había un riesgo implícito en la intervención que quería hacer el personal de ISA Interchile.
Si lees lo que plantea, dice que quedó fuera el sistema principal, es decir, está apagado y que está en servicio el alternativo, y eso efectivamente, si es así, no hay ningún riesgo.
Ya. Entonces vamos a bajar este, vamos a tenerlo, sí. Y lo tenemos respaldado y no hay riesgo.
Sí. Entonces.
Ya. ¿Y de ahí qué pasa?
A las 15:14 más o menos, la línea desconecta ambos circuitos. Estas líneas tienen dos circuitos, dos pistas, digamos. Uh-huh. Cosa que si una se bloquea, la otra sigue funcionando con el mismo flujo. Y llega y se abre. Y posteriormente, cuando reporta el informe de falla, informa a ISA que estaba trabajando personal de ISA en la protección.
Ese trabajo que se estaba haciendo, sí. Se estaba haciendo a partir de lo que habían pedido 2 horas antes.
No.
¿Era otra cosa?
Lo otro era un informe de limitación, no es un permiso de trabajo.
Ya.
Él tenía que haber ingresado un permiso de trabajo si quería hacer eso.
O sea, el coordinador no sabía que ISA estaba trabajando.
No.
Y tendría que haberlo sabido.
Sí, así es. Porque normativamente está obligado a solicitar un permiso de trabajo. Entonces, la persona que estaba trabajando, por la información que tenemos hasta ahora, la protección principal no quedó deshabilitada. Esta persona estaba interviniendo en la protección y se activó y abrió los circuitos de la línea, cortando un aporte de más o menos el 25% de la demanda al sur de Coquimbo. Y ese evento de cortar el suministro del 25% de la demanda provoca una reacción en cadena, porque esto es como una balanza, en que la generación tengo que tenerla siempre igual al consumo. Si le saco generación, entonces tengo que sacar consumo, y todo ese esquema se produjo una secuencia de eventos que aceleró el proceso y no se pudieron mantener lo que llaman las islas, que es decir, preservar partes del sistema para posteriormente reconstruir.
No se pudo mantener la estabilidad del sistema.
Así es, pero lo que tratas de mantener es que en ese evento solo se pierda parte del sistema, y eso no pudo preservarse.
Cuando usted dice una persona, ¿se refiere efectivamente a una persona o es una figura retórica?
No, ser humano.
Ah, ya, o sea,
es una persona.
Físico.
Detrás del apagón hubo una persona.
Sí.
Claro, no es un equipo de personas, una persona. ¿Y es una persona que trabaja hace mucho tiempo en la compañía?
Bueno, son antecedentes de más detalles que se están solicitando a ISA. Sabíamos, lo que nos informaron es que era un experto en comunicaciones.
Ya, o sea.
En telecomunicaciones, digo.
Y es en telecomunicaciones, ¿y qué tiene que ver eso con, o sea, corresponde para estar arreglando lo que estaba fallando?
Eso es parte de lo que hay que entender en profundidad, porque de hecho...
¿Pero a usted le suena?
No, por eso sigo. Entonces, tal como a nuestros técnicos les pareció raro, se dispuso una inspección técnica que se realizó el viernes pasado, en la cual un experto independiente fue a visitar las instalaciones, a verificar su estado, y ayer entregó el informe. Y ahí se indica que quien intervino no tenía la debida experiencia en protecciones. De hecho, el manual de la protección, que es como una suerte de computador, específicamente disponía a tomar ciertas acciones que no se tomaron.
Ya, y ese es el origen del problema.
Sí, ese es el hecho cero que gatilla todo este proceso.
Y si ISA, según lo que reportan ustedes, hubiera informado ese evento... en el momento apropiado, cuando estaban, cuando iban a iniciar todas estas operaciones, ¿se podría haber evitado el apagón?
Sí, porque él tendría que haber ingresado un permiso de trabajo indicando que iba a intervenir esta protección. Nuestros técnicos habrían dicho, oye, aquí hay riesgo, le habría preguntado si es urgente, y si es urgente, se habría tomado la medida de bajar el flujo por la línea.
Y se habría ordenado de otra manera el sistema,
sí,
eso lo
así es.
¿Esto ocurre porque no se habían hecho mantenciones a tiempo, porque el coordinador tendría que haber detectado que las mantenciones no se estaban haciendo?
A ver, en primer lugar, nosotros no tenemos atribuciones fiscalizadoras, solo de recabar información. Entonces, y los agentes del mercado tienen una obligación que está en la ley, es de entregar información completa, veraz y fidedigna. Entonces, él tiene la obligación de hacer sus mantenciones para que los elementos que él maneja, o sea, sean centrales generadoras o líneas de transmisión, estén en condiciones óptimas para cumplir sus obligaciones de servir al tránsito de energía o a la producción de energía.
¿Y podría ser el caso que esta empresa o alguna otra empresa no hubiera entregado información fidedigna respecto de sus mantenciones?
No lo veo así. Lo que ocurre es que, dado que avisaron este informe de limitación, de que dejaban fuera la protección, uno podría entender que necesitaban trabajar en la protección.
Claro.
Y para trabajar tenían que pedir un permiso y no lo pidieron. Es así de simple.
Ya. Y se produce entonces, ya no se... No, se
ya
no
vemos se el evento
permiso,
cero.
Claro, el evento cero es, se produce el apagón.
Sí.
Y ahí viene cuánto se demora el sistema en volver a levantarse, que en muchos casos tomó muchas horas.
Así
y
es.
Ahí se producen otros problemas, sí, más allá del evento cero.
Sí.
Y uno es los sistemas de comunicación, que no operaron como debían, se cayó el sistema, sobre todo en el caso de Transelec.
Así es. Es importante destacar que los planes de recuperación del servicio son descentralizados, ¿ya? Es decir, se asigna a lo que llamamos los centros de operación de recuperación de servicio funciones de preparar zonas y preparar islas para después rearmar el sistema. Es como ir armando un Lego.
¿Ya?
Y Transelec tenía la responsabilidad más o menos de un 80% de todo el trabajo que había que hacer en eso. Y lamentablemente Transelec pierde su SCADA, que es el computador que monitorea la red, y además la telecomanda. Porque diría, como tenemos tecnología, casi todo es telecomandado.
¿Ya?
Y entonces pierde la visión de su sistema y pierde el telecomando, o sea, el control a distancia.
O sea, se queda ciega.
Queda ciego, sin manos, y además se pierden las vías de comunicación que punto a punto, que son canales que debiesen ser de alta confiabilidad. De hecho, se pide un 99.5% de confiabilidad. Y pierde eso.
Estamos hablando con Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Y por qué lo pierde?
La razón que nos ha expresado con Transelec es que todos estos computadores tienen una suerte con UPS o sistema de baterías.
¿Ya?
Y las baterías no funcionaron. Y además tenía un grupo diésel que no partió. Con lo cual el computador se apagó.
Ya, es una tormenta perfecta, pero francamente todo eso tendría que haberse previsto, ¿no?
O sea, las UPS están justamente para eso y el grupo electrógeno también, ¿ya? Bueno, y además el SCADA de respaldo que estaba en Alto Jagüel tuvo que ser activado, lo cual también demoró algún tiempo.
¿Activado manualmente?
Estaba apagado, según nos han informado.
¿Y no tendría que haber estado apagado?
Lo normal es que esté lo que se llama en caliente, es decir, una réplica exacta del principal.
¿Como espejo, funcionando como espejo?
Sí.
¿Y estaba apagado?
Eso es lo que nos ha dicho Transelec.
¿Es imposible que el Coordinador Eléctrico Nacional sepa todas estas cosas?
Es que, tal como te decía, los agentes del mercado tienen una obligación, y hay una obligación específica en la normativa, que los SCADAs y las líneas de comunicación tienen que tener una confiabilidad de 99.5% a nivel mensual. Es decir, son de alta confiabilidad y tiene que tomar todas las acciones para que eso ocurra.
¿No están las empresas obligadas a entregarle información respecto de que estén probando, o sea, por ejemplo, que prueben el famoso generador, que prueben las UPS cada cierto tiempo?
Es responsabilidad de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de monitoreo que verifica la disponibilidad de la llegada de las señales del SCADA de todos los coordinados y de los canales de voz. Y eso lo medimos mensualmente y se reporta a la autoridad competente a fin de que verifique si están cumpliendo o no los estándares.
Pero si se cae el SCADA...
Eso va a quedar registrado en la disponibilidad.
Yeah.
Entonces, en vez de 99.5, por ejemplo, va a tener 98. Entonces, está bajo el estándar y eso puede gatillar una acción. Y es así como nosotros dispusimos una auditoría al SCADA de Transelec, sus sistemas de respaldo y sus sistemas de comunicación y telecomando, quien está en proceso de licitación y prontamente deberíamos asignar la empresa, que va a ser de nivel internacional, porque esto merece darle un alto estándar. Y además también dispusimos una auditoría a ISA de todos sus sistemas de comunicación y teleprotección, que también va a ser adjudicada a alguna empresa internacional de amplia experiencia.
¿Qué dice, Juan Carlos, todo esto que usted está relatando a partir del informe que acaban de entregar sobre como los mecanismos de defensa que tiene el Sistema Eléctrico Nacional?
Bueno, tal como dices, el Sistema Eléctrico Nacional tiene una serie de mecanismos de defensa que están implementados. Y como te decía, hay que mantener este balance. Entonces, para mantener el balance, hay esquemas de desconexión de consumo, que permite, si es que se perdió generación, o desconexión de generación, si es que se perdió consumo. Y esos elementos tienen que actuar para preservar la mayor parte posible de la red. O sea, en este evento, de hecho, el norte, al norte de Coquimbo, continuó operando por 4 minutos. O sea, esa isla se preservó, pero no pudo ser mantenida por razones técnicas, lo que se llamaríamos sobretensión. Y en el caso del sur, vino una cascada, una caída muy fuerte de la frecuencia, que no permitió mantener las islas operativas, porque ahí se ha detectado que algunos de los esquemas no operaron como debían operar.
Ya, ahí hay una sombra de duda, las generadoras.
Hablo de consumo.
Pero a propósito del regreso del sistema, las generadoras en su momento, esa última semana de febrero, decían que ellos sí estuvieron listas para operar, pero que el coordinador, como si, y usaron esta figura, como si fuera una torre de control, no sabía por qué pistas tenían que carretear los aviones para despegar.
Sí. Mira, eso es fácil de comprobarlo, porque todas las instrucciones...
¿Es fácil de comprobar que es cierto o es fácil de comprobar que es falso?
La verdad, la que sea.
Ah, ya.
¿Por qué? Porque todas las comunicaciones del centro control a través de estos sistemas punto a punto quedan grabadas. Y por lo tanto, toda instrucción de nuestros operadores queda grabada y está claro qué instrucción le dio.
¿Y dio las instrucciones correctas
del coordinador? La información que tengo hasta el momento que me ha dado el director ejecutivo es que se dieron todas las instrucciones correctas. Y además, lamentablemente, hay comunicaciones que no quedaron grabadas porque, dado que se perdieron los canales punto a punto, hubo que usar teléfonos celulares, con el consecuente riesgo. Ya supimos que muchas redes de celulares quedaron fuera de servicio por los backups de las antenas. Hubo que operar a celular con todos los problemas que ello implica.
Ya, y tenemos, volviendo como a lo que ocurrió, la falla misma, los sistemas de comunicación que no operan, sí. Y tercero, centrales de respaldo
y telecomando, que no es menor.
Claro. Y tercero, centrales de respaldo que tendrían que haberse activado, se demoraron más de lo que debían o no actuaron de la manera suficientemente eficiente.
Es que justamente el telecomando es clave, porque cuando tienes telecomando, aprietas un botón y empiezas a preparar la red, porque ¿qué dice cuando ocurre un plan de recuperación de servicio? Hay un paso inmediato, que es preparar la red para rearmarla. Es decir, abrir los interruptores y estar ahí atento a que te digan parta, y ahí empiezas a armar. Cuando pierdes el telecontrol, eso hay que hacerlo manual. Y lo que tuvieron que hacer algunos operadores es enviar personal, seres humanos, en camioneta, hacia los puntos donde había que operar.
Cuando hablamos de operadores, estamos hablando de las generadoras.
Transmisoras. Porque en las centrales en general siempre hay personal, salvo algunas excepciones que tienen telecomando. Entonces hubo que enviar, porque tienes que abrir los interruptores para preparar, y eso implica que hubo que enviar gente en camioneta. Por ejemplo, había una empresa que tenía la sede en Concepción, 4 horas a Puerto Montt, otra que tenía la sede en Antofagasta, 6 horas a Arica.
¿Y no debería haber siempre personas en el...
seres humanos?
¿Para acaso? No siempre debería haber, o sea, no es parte como del mecanismo de defensa que haya seres humanos siempre cercano a...
Lo que se espera es que el telecomando funcione.
Ya.
Ya, y en este
pero
caso...
Pero se perdió este el telecomando.
No, y en este caso no funcionó porque las reservas de energía no estaban correctamente habilitadas.
Porque el sistema de baterías y el generador no partieron.
Entonces, está el evento cero, como dice usted, en una empresa de transmisión, está la caída de SCADA por... Pues ya sabemos por la CPU, por el generador que no funcionaba. En la otra empresa de transmisión, ¿las generadoras tienen responsabilidad en esto?
Eso es lo que va a evaluar la SEC, porque como te decía, lo que nosotros hacemos es ordenar la evidencia, es decir, qué ocurrió del momento cero, toda la secuencia de eventos, que además se hace en milisegundos, porque esto ocurre muy rápido. Un segundo para este tipo de eventos es un tiempo largo. Entonces entras en milisegundos a ordenar los eventos y ver qué ocurrió. Entonces, este informe entrega evidencia, eso es importante. Se procesa datos y lo convierte en información para que la Superintendencia de Electricidad y Combustible evalúe eventuales incumplimientos normativos de los distintos agentes durante el evento.
Incluyendo al coordinador.
A quien sea. Yeah. Porque además la SEC tiene las grabaciones, entonces...
O sea, también los puede sancionar a ustedes.
Él va a evaluar cualquier incumplimiento normativo, como te digo, tiene las grabaciones y tiene las instrucciones que dieron nuestros operadores y puede chequear la consistencia.
Y hasta ahora, en su calidad de presidente del Consejo Directivo del Coordinador, Juan Carlos, ¿usted cree que el coordinador también tiene que revisar su procedimiento a partir de lo que ocurrió?
Mira, nosotros somos parte de la Asociación Internacional de Operadores de Sistema Eléctrico y cada vez que ocurre uno de estos eventos, se analizan. El último que se analizó fue uno que ocurrió en Estados Unidos. Y todo evento de este tipo genera lecciones. Yo creo que esto va a marcar un antes y un después en nuestro sistema eléctrico. Va a haber que hacer, completar el análisis y tomar distintas acciones. En lo inmediato ya vemos que necesitamos un sistema alternativo de comunicaciones altamente confiable.
La última pregunta, el acceso a la información de parte de las empresas, porque tuvieron que reportar mucho. ¿Cómo fue? ¿Entregaron todo lo que tenían que entregar los plazos que se esperaban?
Hubieron algunas demoras y en otros casos no se entregó información, pero eso se puso en conocimiento de la autoridad competente que a fin de que tome las medidas correspondientes.
Con Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, a propósito del mega apagón del 25 de febrero. Juan Carlos, muchísimas gracias por la gentileza.
Gracias por la invitación.